Bueno, bueno, muy bien, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Arranca un nuevo programa mafioso. Hola, Vero Lorca, ¿cómo andás?
Hola, María Stenreiber, muy bien, ¿y usted cómo anda?
Bien, muy bien, ¿usted cómo le cuenta que le va la vida?
¡Qué día raro! ¿No?
No me hagas hablar del clima.
Sí, yo te quiero hacer hablar del clima porque no. Hacía mucho que no la picábamos así y la verdad es que estamos disfrutando, disfrutando sabiendo que rompimos todo, ¿no? Básicamente rompimos todo, pero qué linda primavera.
Sí, qué mal pensar que lo que puede llegar a ser la primavera de verdad, ¿no? O el verano, porque si ahora estamos con este calorcito hermoso.
Ah, más JC no se consigue. O sea, vos no querés disfrutar ahora porque vos decís que esto es un augurio malo de lo que va a venir en la primavera.
No hay que festejar nunca nada por adelantado.
No hay que festejar nada, no se festeja nada, no festejás nada, María. ¿Qué JC que te viniste hoy?
Ay. Sí, no, hoy vine con la peor de las ondas.
Voy a ir, pero con la peor de las ondas.
No, vamos a ponerle toda la onda porque estoy muy contenta de estar aquí haciendo este programa con todos, con ustedes, con vos, Vero, que me caes muy bien, ¿sabes?
Vos a mí también, primero de agosto, día de la Pachamama.
Sí, y celebramos. Así lo festejamos, haciendo mierda el mundo, así que buenísimo.
Pero la fe no se puede creer. No
sé. Bueno, pero...
Nada puedo decir, estoy tratando de remar esto, dale.
Está bien, te agradezco.
Bueno, por eso, feliz día de la Pachamama.
Feliz día para ustedes, para todos, para papás. Ustedes. Para ustedes. Que
para otra gente. Para la gente que me sigue.
Para los que están ahí conectándose con la naturaleza, si lo logran, si encuentran un espacio verde en la ciudad, avisen también porque está cada vez más difícil. Nosotras vamos a hacer el
pero viste que
de la
te
Pacha
pintan cositas de verde, como para que vos vayas
y de mirá, verde,
un
que
pilote, vamos, verde.
A ver para dónde va la guita, a pintar boludeces.
Sí,
qué bueno.
Si me descalzo y pongo el pie acá, ¿es como sentir la tierra?
Sí, casi lo mismo.
Como las playas, como todo.
Bueno, feliz día de la Pacha. Yo estoy, o sea, en contra de que lo festejemos porque estamos haciendo mierda del mundo, pero por otro
por
lado,
supuesto.
Para quienes quieran, puedan, deseen tener una conexión hoy en particular con la naturaleza, bienvenido sea, me parece que estaría bueno que lo hagamos todos los días, ¿no?
Totalmente, en eso estoy de acuerdo. Lo mismo que el tema de la caña con ruda. ¿Se toma caña con ruda?
Nunca tomé, ¿sabes?
¿Nunca?
No.
A mí cada tanto mi mamá me tiraba un che, tomá, me lo pasó no sé quién, pero ahora hace un montón, lo voy a reclamar.
¿Que te mande? ¿Cómo?
Sí.
¿Es rico?
Sí. Bueno, es una bebida como espirituosa, pero si no, se hace con cualquier cosa. Te tomas un traguito de whisky, lo que se hace
con cualquier cosa,
con un trago de algo que te guste y se toma un traguito y se tira otro traguito a la tierra.
Bien, bueno.
Como celebración.
Lo voy a pensar. Tenemos todo el día de hoy para hacerlo. Hay luna llena, es como que se dan varias cosas lindas de la naturaleza. Y algo que no es para nada natural, que es el tema un poco de lo que vamos a hablar ahora, o el disparador también de la consigna de hoy, que tenemos un programón. Ayer fui a ver la película Barbie.
Quiero saber
que nadie la vio a esta altura, ¿no?
Yo no la vi, todavía no la vi, pero voy a ir a verla en cualquier momento.
Me parece que está bien. No voy a hacer una reseña porque para eso pueden leer un montón de gente que no para de decir cosas al respecto. Pero
hacémela a mí.
Me parece que está bien. Que está bien. Hay como posiciones encontradas. O sea, si les resumo la polémica, hay posiciones encontradas entre quienes están como diciendo, che, qué buena la propuesta, bien ahí, la peli está buena, copa el cómo abordan algunas cosas, y otros que dicen. Bueno, es una película hollywoodense de un feminismo blanco que trata de vender.
Es todo eso.
Y es.
Las dos cosas,
loco. O sea, las contradicciones existen, las habitamos. Nosotras, yo estoy más en ese lugar, quizás más centro, que no quiere decir tibio, de decir desde los dos lados, o sea, los que corren por izquierda o por derecha tienen razón. Y lo que está bueno es aceptarse en esas dicotomías y propias también de las contradicciones que nos brinda la industria cultural en este momento, que tira este tipo de productos donde baja, está la data que venimos militando, que venimos, ¿no?, como diciendo que queremos que se amplíe ciertas premisas del feminismo o cosas cercanas en el mundo, y que cuando las vemos ahí en Hollywood decimos, ah, no.
Pero le falta esto,
están así,
pero
sí,
tal cosa.
Pero son todas blancas, hetero, sí, la película es de Barbie, como que
claro,
también hay algo de eso. Entonces me parece que, bueno, nada, es quizás medio apresurado hacer análisis que concluyan algo puntual. Pero me parece que está bueno, por lo pronto, que estén circulando este tipo de contenidos y producciones antes que no existan, ¿no? Entonces yo le veo ese lado positivo. Ya podemos hablar con Lula Pecker, que está de otro lado. ¿Cómo estás, Lu?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien. Acá hablando un poco de Barbie, que, bueno, está furor por todos lados, vacaciones de invierno, también hay algo de eso, ¿no? De que se viene dando.
Sí, obvio.
Colaboró muchísimo. No sé si te llegaron a informaciones, leíste, escuchaste algo de la peli antes de abordar la consigna de hoy.
Todo está tan barbitizado, ¿no? Porque en esta gira que vengo haciendo en España, por ejemplo, vos entrabas a Zara y hay toda una sección de Barbie rosa. Yo soy rosa de la primera hora, quiero decir que no me subí a la moto de Barbie. Bien. Soy rosa desde cemento.
Digamos que Barbie se subió a tu moto.
Claro, a la moto
no
Lula.
Tanto, no tanto.
La moto mami de Lula Pecker. Sí.
No voy a decir tanto. Por supuesto, voy a Perú y también, ¿no? Para sacarte fotos de Barbie, qué sé yo. Un poco lo que me pasa es que me agotó Barbie. Barbie antes de empezar. O sea, yo quería ir a verla. Ya ahora no puedo más, ¿no? No, yo creo que sí hay una cosa de una... Digamos, me pregunto mucho por la relectura feminista más allá de las de los discursos más copados de Barbie, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver con que somos muchas las que no tuvimos Barbie, ¿no? Ana Requena decía que tiene una Barbie y le dijo mierda. Mariana Carvajal posteaba, bueno, yo nunca tuve una Barbie, pues mamá no me la iba a comprar. Yo la verdad que no tuve Barbie y no le regalé Barbie a mi hija tampoco. No fue una prohibición tampoco, ¿no? No es que la odio a la Barbie. Pero sinceramente me siguen pasando cosas cuando veo, y no es con nuestra Barbie, María Stanheiber, que es lo más parecido a una Barbie que tuve cerca.
No. Bueno, es un montón.
Sí.
Es una cosa hermosa. Gracias. Nuestra reina de Narnia. Pero me siguen pasando cosas como que no me convoca, como que la miro y digo, uy, yo estoy en falta, ¿no? A diferencia del rosa, por ejemplo, mi amiga Euge Gerti, como éramos todas muy punk, trash, rock, escaparnos para ir a ver los redonditos, siempre dice, bueno, no tuvo nunca unos Hello Kitty. Y me acuerdo mucho que Lito Vitale, ¿no?, le regaló una Hello Kitty. Y eso me copa. O sea, un poco te podría decir que estoy más cerca de la Hello Kitty que de la Barbie.
Bueno, está bien. Son dos como también productos, similares, pero diferentes, porque una, la Barbie con todo lo que trae y representa y muestra que... Estamos de acuerdo con que hay un montón de cosas horribles. Y la Hello Kitty, que dentro de todo, bueno, no deja de ser una cosa más animada, digo, que no está representando a una mujer de cierto estereotipo, sino que, pero que también tiene algo muy, ¿no? Como asociado a lo femenino, la Hello Kitty, la hermanita que tenía y las cositas y los, ¿no? Como todos los productos que se hicieron para niñas de Hello Kitty durante tantos años. Me parece que están como que comparten un universo, pero bueno, también representan cosas, hay como una grietita ahí. Pero bueno, más allá de eso, un poco para mí estaba bueno que charlemos de estas cosas, porque también esto, ¿no? ¿Con qué jugábamos de chicas? ¿Con Barbies? ¿Había Barbies? ¿No había Barbies? Yo no tuve...
Yo tampoco. Acá nadie tuvo Barbies en este programa.
Evangelina tuvo y hay fotos. Se la regalaron los Reyes.
Mirá qué bien.
Bueno, justo, lo que yo, ¿no?, creo, Mari, que eso es algo importante, es que, digamos, había una clara idea en las madres que no compraban Barbies de no generar, más allá de que se llamaran feministas, ¿no? O sea, o que no se llamaran feministas o feministas sin marco teórico, que había una cosa de no regalarte la Barbie, era no regalarte el estereotipo. Lo que yo sí creo, bienvenido a esta época, más allá de todos los giros copados que tenga la Barbie de la peli, es que hoy, que ya sabemos, ¿no?, lo que está mal, hay algo que está bueno, que es que podemos ya jugar con todo, porque no hay nada, digamos, o sea, la visión crítica te permite jugar con todo.
Sí, porque te puedes apropiar
de
como...
todo, como te permite ponerte de todo. Entonces creo que ya no es necesario ese sesgo en no vamos a jugar con Barbie, que eso es bienvenido más allá de lo que produce la película Barbie.
Sí, completamente.
Y me acuerdo que además yo no tenía Barbie, tuve de más grande una Cindy, que era una que vino después acá, como bueno, en algún momento hubo algo que regalar. Teníamos Playmobiles y mucho ladrillo, mucha cosa de construir. Y lo más divertido con mi hermana era armábamos fortalezas y cuando terminabas y venías con la muñeca y decías, ya está, ya me aburrí.
Claro.
Más divertido era armar esos mundos divinos. Claro, y una vez que terminabas esos mundos era, bueno, ya está, ya hay de comer.
Toda la parte de ponerse, ¿no?, como hacer el
acting de la vida misma, claro, y adentro era como
para fiaca. Era mejor, claro, armar todo el sí, la escenografía, ¿no? Como todo, el setup, claro, de lo que iba a ser después.
Que podía ser una nave espacial, no importa, porque ya estabas creando narrativamente lo que ibas a hacer, no es que hacías, claro, una casita con pileta, ¿no?
No, como no, pero convocaba cosa más el armar el escenario, el mundo, sí, que después el soy una Barbie que está
y tenía granja, animalitos, cosas, muy progre.
Dinosaurios, yo tenía muchos dinosaurios, sí, y era como, bueno, ahora mueren.
Y mucho libro y memotesto.
Memote, mucho rompecabezas. Yo el otro día hablaba con mi madre y recordaba que hubo toda una época donde yo me despertaba antes que mi madre y como que la dejaba dormir un rato más, aprendí a leer la hora para saber a qué hora podía ir a despertarla a mi mamá, porque yo me despertaba muy temprano.
¡Ay, chiquilla, qué pesada! Como mamá para... tomó vino, ayer quiere dormir, quiere nenita. Dormir,
tipo, hasta después de las 6 de la mañana, que me parece comprensible. Entonces había como ya preparado el desayuno, que yo me lo como agarraba y me ponía a armar todos los rompecabezas que tenía en todo el piso de la habitación. Soy hija única, padre separados. Y pero yo la pasaba bomba y después era como mi reino de rompecabezas. Mirá todo, claro, lo que hice, ¿no?
De ahí viene la JC, ¿ves, no?
De ahí viene la JC, pero algo donde sí la juventud conservadora ha fallado en esa época,
epa,
que les quería como contar, es que justamente yo estaba muy en contra de todo lo que sean Barbies, princesas, como todos los juguetes más feminizados, sí, ¿no? Los odiaba. Y para mí era como yo quiero, y yo jugaba con Power Ranger, con espadas, con, claro, cosas que no tengan nada rosa. De hecho, era como que yo no quería ponerme nada rosa en una época. ¿Viste esos rayos de niñez? Y una vuelta, una amiga, una compañerita del colegio, me acuerdo que, andás a ver por qué, inventó un rumor de que yo en realidad en mi habitación tenía todos pósters de princesas y de Barbies y de cosas así. Y yo estaba indignada.
Era la Spike Jump del jardín.
¡Terrible!
¡Terrible! Y fue un trauma para mí en ese momento que era, tengo que salir a desmentir en todo el grado que yo en realidad, o sea, como me cagó la vida, me cagó el aparte, claro, era como yo tan anti todo eso y ahora todos piensan que y para mí era terrible, 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 porque me encargaba de hacer como esa militancia anti juguetes de nenas, de princesas, de Barbies, etcétera. Y prefería jugar a, que era, por ejemplo, cajera en un supermercado o cosas, claro, de cobrar. Me gustaba como cobrar. Y pedí, bueno, una caja registradora para un cumpleaños. Me encantó.
Toda la vida jugó a ser cajera de supermercado y me dice que va a trabajar de cajera de supermercado en algún momento porque es su sueño.
Yo trabajé de cajera en el supermercado, chicas. Yo llevé su sueño. Fantasía.
Rarísimo, no, igual
esa fantasía. El sueño de Uma.
No, es que para mí era realmente una fantasía. Hasta pedí que me regalaran en un cumpleaños una caja registradora de verdad. Yo no quería la de juguete, yo quería la de metal. Y bueno, fui muy feliz, la verdad, porque me cumplían algunos caprichos bastantes. Entonces, pero bueno, como que tengo más asociada toda esa etapa que muchas las tienen con muñecas, Barbies, bebés y no sé qué, a nada. O sea, no crié nunca un bebé de mentira, ni, claro, quería hacer, no, nada que, sí, se asocie a ese mundo. Me parece que, bueno, fuimos viendo cómo eso fue también cambiando. Y en la película está también bastante esa línea y aparece un poco el mundo también de cómo son las adolescentes hoy en día que detestan a las Barbies y sus madres de la generación anterior que, bueno, que sí tuvieron un contacto. Entonces se arma ahí algo sin spoilers de cómo conviven esos mundos y cómo se fue resignificando. En función de eso, queremos saber, ustedes en sus casas, oyentes, 1139398888, ¿con qué jugaban cuando eran niñes? Si había Barbies, no había, si tenían otro tipo de juegos, de juguetes, ¿qué les convocaba? ¿Cuáles eran sus diversiones? Nos pueden contar al 1139398888, también a través de @lasmafiosas937 en las redes sociales. Y estamos en YouTube, así que nos pueden escribir por ahí. Y van a participar por un libro que estamos regalando en formato ebook esta semana de Candelaria Yamun, no sé cómo se pronuncia, Lula, estoy diciéndolo bien.
Yamun también, Cande es Yamun. Una persona extraordinaria, pero que además compartí muchísimo y ya vamos a hablar con ella, su salida no solo del closet, sino del closet de lo que significó su experiencia de ser una persona intersexual, que no tiene que ver solo con la elección, con el deseo, con la orientación, sino con un signo corporal que le significó a Cande muchísimas torturas en su salud. Cande es una periodista de policiales, ha escrito, por ejemplo, sobre la desaparición de Canela, ahora se hizo un corrimiento y acaba de sacar un libro que es realmente imperdible sobre su experiencia de ser una persona intersex.
Bien, lo estamos regalando entonces durante esta semana, se llama Ese que Fui, expediente de una rebelión corporal de Penguin, así que bueno, vamos a estar sorteando, así que pueden participar por las consignas esta semana para ganarse el ebook. Dicho todo esto, nos vamos a ir a nuestra primera pausa de la mano de Dua Lipa, que aparece en la película de Barbie también, en este caso con Elton John haciendo Cold Heart.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @NacionalRock937.
Bueno, muy bien, momento de leer algunos de los mensajitos que nos han mandado en relación a la consigna de hoy, con qué jugabas de chico, chica, chique. Aquí nos dice, por ejemplo, Jessica, hacía ropa para mis muñecas y tocaba el pianito. También me gustaba leer de todo. Bueno, lindo. Qué lindo el hacer la ropa, sí, para la, ¿no?
Me copa. Yo hacía obras de teatro, yo actuaba. Oh. Mi papá nos había hecho un retablo de títeres. A mi hermana y a mí teníamos un retablo, bueno, un coso lindo de madera con un agujero, una ventana con unas cortinitas y nos escondíamos ahí atrás y hacíamos títeres.
Ay. Amo. Hermoso.
Sí.
Bueno, eso me parece como más copado que bueno, no sé.
Es la infancia que me tocó, qué sé yo.
No, pero digo, te desafío un poco la imaginación,
sí,
también.
Sí, contábamos historias, entonces tenía que
armar un guión, sí, ¿no? Sí, como sí, que sí. Hay una producción, bueno, de ahí.
De ahí, bueno, de ahí vengo, chiques, ¿qué quieren?
Acá nos dice Jazmín, tenía la Barbie trenzas y también los Playmobil ponies y ping pong. Me gusta esto de, ahora yo me estoy enterando que existen Barbies cosas, ¿no?
Como Barbies cosas.
Cosas, ¿no? Barbie trenzas, Barbie no sé qué.
Ni idea, sí.
Me imagino que es una Barbie que tenía trenzas, que las otras no, pero las podías trenzar el pelo vos.
Claro.
Ah, trenzas muy largas. Aparece en la película una Barbie trenzas.
Ah, mirá.
Así que... Está bien, está sí, coherente, sí, sí. Bien la película, Hollywood, lo hiciste bien. Los Playmobil, bueno, obviamente también.
Sí.
Súper. Aquí nos dice, por otro lado, Mar, dice, tenía la Megara, una Barbie con pajarito y un Rapunzel, un lujete.
Ah, mira.
Mira, claro. Una Barbie con pajarito es como Barbie que no sé, naturaleza.
Sí, no sé, con una jaula, me parece re triste.
Ah, claro, no, capaz que, que no era un pajarito libre, decís, claro. Como que está bien. Acá, claro, Adri nos dice, tuve una Barbie tropical que la peluqueaba, la destruí dibujándole tatuajes y me quedé un pequeño pony que hoy tiene 36 años, lo amo. Me encanta, eres tipo hawaiana. Me encanta,
Barbie Eva tiene toda la data. Mucha Barbie intervenida, porque la Barbie era el enemigo de la libertad, o sea, esa es la verdad.
Sí, de hecho en la peli, bueno, en esta altura de spoilear no es nada, pero digo, hay Barbies, que aparece la figura de la Barbie hecha mierda, ¿no? Que digo, las Barbies que agarraban las nenas y las intervenían, las pintaban, les cortaban el pelo. Y obviamente dentro del mundo de las Barbies son las marginadas. Y la llaman las Barbie rara. Entonces ahí viene la Barbie rara, que es la que tiene toda la intervención de la niña, que obviamente termina siendo la aliada copada.
Sí.
Pero que está como súper marginada dentro del mundo de las Barbie, porque no es la Barbie estereotípica, toda hermosa, divina, sino que está toda intervenida. Me gustó la peli, ahora que lo pienso.
Tiene lo suyo, claro.
Estuvo bien.
Hay que empezar a hablar, está bien, está buenísimo.
Sí, la fui a ver sola.
¿Quiénes la van a ver también? ¿Qué es lo que traen sobre eso?
Sí, yo lo que imaginaba mientras la veía era sobre todo el público, no más cercano a lo que yo puedo ser o lo que puede ser nuestros mundos, sino como todo el resto que quizás no está tan cercano a tu burbuja, a tu nicho social, cultural, etcétera, que se acercó durante las vacaciones o que va en plan tipo de entre amiguites, que va un padre a acompañar o que lleva a los primitos no sé qué, que se encuentran con un montón de data que quizás decimos, ya, porque hay como una cosa de esto, ya lo sabemos del 2018, viste, esa gente que se pone, no nos están diciendo nada nuevo, pero qué sé yo, y al mismo tiempo, y está bien, y es la Barbie es blanca, y es de Hollywood y todo lo que queremos, pero al mismo tiempo es un montón de información que de repente yo veía un padre que fue con una cantidad de pubers a verla y decía, este padre se está fumando toda la peli de Barbie y todo el manifiesto feminista blanco, está bien, pero al fin feminista.
Total.
Que no sé si lo va a escuchar este señor, bueno, no va a prender la tele o va a buscar en YouTube a feministas para escucharlas hablar.
No, y hay varias cosas. Hijastra menor de 11 fue con grupete y vino y me dijo, tenés que ir a verla, feminista, te va a gustar, ¿sabes? Y además me dijo, me explicó lo de la rara y me dijo, yo quiero ser esa, la rara, la que le intervienen. Y dije, mirá, ¿no? Bueno, 11 años, un montón. Sí, me parece que eso está bueno también. Y esto que decías, bueno, el señor se estaba fumando, está muy bien. Y que se lo fumen, y que vengan más a fumárselo. Y por otro lado, siempre va a quedar algo afuera. Si no, es una cuestión como ideal de todo tiene que estar en una película de Barbie metida en eso. Bueno, es un se arranca por ahí, ¿no? Sí, en el feminismo siempre estamos como diciéndonos, a esta le falta, a esto le falta, acá se equivocó con esto. En el machismo vos no ves ninguno que diga, che, acá José...
Fuiste muy blando.
José, claro, está dejando afuera a otra parte. No, bueno, aprendamos de eso. Total. Vamos, sigamos sumando.
Completamente. Bueno, seguimos recibiendo sus mensajes, 11-39-39-8888. Nos vamos a una pausa y volvemos con más mafiosas.
La mafiosa... Entrevista, capisci?
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas y ahora es momento de dar pie, Lula, a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, vamos a dar pie a esta nueva entrevista mafiosa que es con Sofía. Si querés, les contamos algo de lo que pasó en la Feria del Libro de Lima, porque tuve el placer de conocerla a Sofi en la presentación de la Feria del Libro de Lima, cuando presenté este libro que yo les conté que está siendo publicado primero en Perú que en Argentina por Editorial Antártica, que se llama El amor es o se hace.
Vamos, Lula.
Sofía Carrillo. Sofía es una genia, me encantó que lo presente, la lectura, la conversación y después, por supuesto, la conversación comiendo papitas en la Feria del Libro de Lima, que fue súper interesante. Sofía Carrillo Segarra es afroperuana, afrofeminista, periodista y gerente social. Trabaja también en Radio Nacional de Perú, es conductora del programa Afro Raíces. Hola, Sofi, ¿cómo estás?
Muy bien, Luciana. Un saludo para todas. Un gusto para mí contactarme con ustedes y reencontrarnos ahora a través de esta plataforma.
Hola, Sofi, realmente un gusto. Bueno, te conocí en Lima, fue interesantísimo poder hablar. Estamos hablando de Radio Nacional de Perú, a Radio Nacional, en este caso la señal que es Rock Nacional de Argentina. Y si quieren también, Mari y Vero, les compartimos un poquito de lo que fue el inicio de la charla en Lima sobre esta presentación del libro El amor eso se hace.
Dale, a ver.
Sin duda, desde el nombre ya nos invita a realizarnos una serie de preguntas, de cuestionamientos también que hemos planteado a nivel personal y a nivel colectivo. Pero quisiera, Luciana, que nos compartas cómo nace esta última obra, El amor es o se hace, y cómo lanzamos primero en Perú antes que en Argentina. Bienvenida otra vez.
Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación, por venir. Y para mí es una emoción muy grande porque es un libro que escribí por la invitación de Álvaro de la editorial a ver si reeditaba un libro que es el último de un libro escrito en Argentina que se llama Sextiame, y me pareció que después de la pandemia las cosas habían cambiado tanto, entre ellas que éramos muy optimistas con salir mejores, y la verdad que el optimismo, bueno, se nos quedó un poco en este mundo. Y la verdad es que decidí escribir en estos meses un libro que condensa un poco todo lo que venía hablando con Darío Strandheimer, que está acá también en Perú y está presentando un libro, El amor es imposible, y que tiene y hace el prólogo del libro en un ciclo de charlas que se llamó De construir el amor. Y bueno, para mí es emocionante, es hermoso y forma parte de un posicionamiento que valoro, que agradezco mucho a Perú, y que es poder escribir de manera latinoamericana.
Muy bien, qué lindo, Lu.
Hermoso. Bueno, ahí después también les cuento, porque la presentación de Darío fue impresionante, estábamos comiendo papitas con Sofi, no saben lo que era la fila por Darío, o sea, Darío es el Messi de la cultura latinoamericana, se lo estoy diciendo a María, su hija, pero realmente es una emoción ver lo que provoca. Y Sofi contaba esto, bueno, de sacar un libro por un lado primero en Perú y por el otro lado también de lo que significa seguir hablando de amor, ¿no? Yo citaba, porque lo cito además en el libro, una Biblia sobre el amor y lo que pasa con el feminismo, que es todo sobre el amor, un libro sobre que escribió Bell Hooks, es una luchadora antirracista norteamericana que ya falleció, que tiene una multitud de libros, pero está editado por Paidós en Argentina. Y Sofi, vos decías esto de que muchas luchadoras afro lo que sienten es que se animan a hablar, se animan a desafiar, pero que está latente la condena a la soledad como realidad, como temor. ¿Cómo es ese castigo de la soledad frente a las que abren la boca?
Bueno, Luciana, primero agradecer nuevamente la oportunidad y reafirmar el honor que fue para mí poder presentar este libro, donde hemos podido explorar sobre el amor y haciéndonos preguntas y cuestionamientos que tradicionalmente no nos lo hacemos, ¿no? Yo creo que quizás desde nuestra posición de activistas es mucho más común vernos plantear la demanda, vernos plantear nuestra indignación, lo que nos duele, pero poco hablamos del amor, de nuestros procesos personales, incluso colectivos, porque en esta vorágine tratamos de cuidarnos en demasía, no porque se nos ocurra, sino porque así nos exige la situación y las condiciones de la sociedad que nos golpea de manera permanente con su machismo, con su heteronormatividad, con su homofobia, su lesbofobia, ¿no? Entonces, hablar del amor es también un acto revolucionario en estas épocas y en estos momentos. Y cuando yo decía de las similitudes también que yo encontraba primero en tu libro en torno a las experiencias y a las sensaciones, ¿no? Porque a veces cuando uno vive todo esto, el desamor, el sentirse como la única que exige y que a veces está exigiendo de más y que está acostumbrada a conformarse con las migajas, como tú lo señalas, siente que pide demasiado, ¿no? Siente que pide demasiado y que ese pedir demasiado va a traer consecuencias que no necesariamente está dispuesta a afrontar. Pero hablamos de mujeres en términos generales, pero imagínate, ¿no? El ser, además de una mujer que ya vive el impacto del machismo, del sexismo en su vida, ser una mujer racializada, ¿no? Una mujer que además le han enseñado de que su cuerpo, su corporalidad, nunca será suficiente con respecto a otras mujeres y tampoco suficiente para los hombres, incluso para hombres afrodescendientes y para hombres de distintas etnias. Entonces, las mujeres afrodescendientes y las mujeres afrodescendientes de piel oscura estamos en el subsuelo, ni siquiera en la base de la pirámide, en el subsuelo, y los mensajes que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, a través de todos los escenarios, incluso familiares, escolares, a través de los medios de comunicación, es que no somos suficientes, no somos la imagen a la cual aspirar, no somos la vida que requieren otras mujeres, al contrario, ¿no? Preferimos alejarnos lo más posible de lo que significa no ser una, primero, mujer blanca, ¿no?, eurocéntrica, y luego una mujer que tiene voz. Entonces, como no calzamos en nada de esto, y como nuestra voz se empieza a alzar, y como empezamos a decir que esta soy yo, con mis cabellos, con mis colores, con mi color y todo lo que eso representa, los hombres, ¿no? Los hombres no están dispuestos a asumir eso, ni siquiera a querer entenderlo, ¿no? Y esto también es algo que se vivió incluso en la década de los 70, cuando hablamos de todo lo que significó la revolución afrofeminista, las mujeres negras en Estados Unidos, ¿no? Que no encontraban ni en el movimiento feminista o de mujeres blanco que luchaban por los derechos civiles un espacio que las representara, pero tampoco encontraban en el movimiento afroamericano un espacio que las incluyera. Entonces, al no ser ni apoyadas por sus hermanos afroamericanos hombres, ni por las mujeres que luchaban por sus derechos, estuvimos encaminadas a buscar un espacio propio. Y ese buscar el espacio propio es un proceso doloroso, lo sigue siendo, ¿no? Porque alzas tu voz y eso significa no calzar, y eso significa no establecer lo que esta sociedad pide a las mujeres en general y a las mujeres afros en particular. Por eso siempre decimos que en estas luchas feministas y en estas luchas de las mujeres no racializadas tienen que ser conscientes de que en el momento en que ellas están saliendo a las calles a luchar por los derechos de las mujeres, hay mujeres racializadas que se quedan en sus casas para que ellas puedan hacerlo. Entonces, ¿estamos hablando de los derechos de todas las mujeres realmente? ¿Cómo podemos tener conciencia real de la diversidad de las mujeres y no solamente en el discurso? Entonces, ese sentimiento de soledad, de ausencia, de exclusión, es un sentimiento bastante permanente en nuestras vidas.
Sofi, hablábamos en voz baja, pero lo que intenta el libro, lo que hacemos en este programa, es decir en voz alta lo que sentimos en voz baja, ¿no? Un feminismo que no sea hipócrita, un periodismo que diga lo que sentimos. Y claramente, ¿no? Los ataques de la ultraderecha o de esto que a la noche también la gran poeta peruana Violeta Barrientos decía, ¿no? Que ahora hay un nuevo programa de televisión que en Argentina conocemos mucho, que en vez de decir, ay, tengo que ser políticamente correcto, se jacta, ¿no? Como esta jactancia de ser políticamente incorrecto, que es decir, si quiero ser racista puedo serlo, si quiero ser machista puedo serlo. Esto implica ataques directos a las mujeres con voz pública, y vos, Sofi, sos una de las mujeres con voz pública en Perú. ¿Qué sensaciones produce? ¿Qué cansancio produce? ¿Qué formas de censura y de autocensura produce? ¿De miedo de seguir escribiendo, hablando, o de costos personales cuando de todas maneras nos animamos o te animas a seguir haciéndolo?
Bueno, es bastante duro, es bastante doloroso. Yo debo reconocer que hay momentos en los cuales quiero desistir de todo esto, porque sí me he sentido sola. Creo que el haber alzado mi voz hacia las compañeras feministas también ha hecho que en los últimos tiempos haya un mayor acuerpamiento. Porque lo que yo sentía, y lo decía explícitamente en las distintas plataformas digitales, pero también en los encuentros con mujeres, es que la agresión que yo vivía como mujer negra no era tan importante para el movimiento, ¿no? No era algo que le doliera a las mujeres en general. Le podía doler o podían alzar su voz el movimiento antirracista, pero yo he mamado del movimiento feminista blanco, he sido y he participado, porque esas son las primeras aproximaciones que a nivel personal yo he tenido al feminismo. Sin embargo, no me sentía acuerpada, no me sentía respaldada, no me sentía acompañada. Entonces eso lo hacía aún más doloroso, ¿no? Cuando yo hablo de temas sobre todo vinculados a los derechos de las mujeres, hablo de aborto, hablo de diversidad sexual, que ha sido lo último en Perú, si tú ves mi Twitter, las cosas que me están diciendo son muy duras, ¿no? Porque primero que atacan directamente a lo que yo soy como una mujer afrodescendiente, a mi identidad afrodescendiente. Es decir, me tildan de bruta, de tonta, de que ya no pienso porque pasaron las 12 del día, que es algo muy común acá en Perú decirle eso a una persona afrodescendiente, que que pasando las 12 del día ya no piensa. Entonces, eso es lo que a mí me dicen en las redes. Y si bien es cierto, eso a mí ya me lo han dicho personalmente, lo he vivido en las calles, es muy fuerte también verlo en estas plataformas, porque hay demasiada impunidad. Entonces, lo que sí me parece importante es que todavía sigue siendo insuficiente la manera de reaccionar como movimiento de mujeres cuando las agredidas no son mujeres blancas mestizas. Falta aún que nos podamos plantear una participación de manera mucho más horizontal, mucho más real en cuanto a reconocer las trayectorias de vida y los impactos que hay en nuestras vidas a partir de ser mujeres racializadas. Y eso, por eso hablo y siempre estoy insistiendo en esto, ¿no? Y cuando nosotras hablamos de esto, no estamos, por lo menos yo no estoy planteando un afán separatista, al contrario, yo creo que esto enriquece al movimiento, ¿no? Enriquece porque reconoce nuestra diversidad, reconoce nuestras particularidades y nuestras trayectorias de vida. Yo he ido hace muchos años a Argentina, a Buenos Aires, y yo digo, le voy a dar una nueva oportunidad a Buenos Aires, porque la verdad yo no la pasé muy bien cuando fui hace 10 años, ¿no? Es decir, para mí fue muy fuerte, fue muy similar a lo que vive acá, pero sí me chocó un poco Buenos Aires en torno al recibimiento, entre comillas, que me dio, ¿no? Desde el aeropuerto, lo he contado acá, en esa época no habían plataformas de denuncia, pero yo la verdad quiero aprovechar y decirlo para que no se repitan estas cosas en Buenos Aires y en el aeropuerto en particular, ¿no? Donde la que me atendió me trató súper mal, Llamó al supervisor sin ninguna razón de por medio para que viera mis documentos, y además dijo, ¿tú has estudiado? ¿De verdad has ido a la universidad? Ah. ¿Qué sí? Y yo era como, ¿a ti qué te importa si yo estudié o no estudié? Finalmente eso no es lo que tiene que determinar, pero la manera como me miró y el desprecio que me evidenció en el momento que yo llegué al aeropuerto y en migraciones fue muy duro, ¿no? Y era una mujer, ¿no? Es decir, porque el hombre al que llamó fue mucho más amable, muy respetuoso. Por eso digo, es decir, también empezamos a problematizar esto de la sororidad, ¿no? Y hablemos de doloridad, ¿no? Entonces, de cómo el dolor también nos une a partir de ciertas particularidades y de ciertas características. Entonces, para mí es duro el ataque en redes sociales y en las plataformas digitales, es muy duro. Como a ustedes en el tema de aborto las llaman asesinas, a mí me llaman asesinas, pero además asesinas de afrodescendientes, de querer eliminar a mi pueblo y de estar al servicio de los blancos, y eso es duro, ¿no? Porque la verdad a mí, a estas alturas, y seguramente a ustedes no me afecta por hablar del derecho a decidir de las mujeres me digan de asesina, pero cuando tocan mi identidad, cuando hablan de la razón por la cual yo alzo mi voz, de los pueblos por los cuales yo también lucho y por quienes finalmente trabajo y me motivan, ahí sí me empieza a doler, ¿no? Me empieza a doler, y por eso la demanda de que haya un acuerpamiento mayor siempre en nuestros países y en la región en realidad, porque esto es duro, porque si no, no van a haber más mujeres que hablen. Imagínate, si ya ven ese ataque, hay otras mujeres afros que no lo hacen y me lo han dicho, yo no voy a meterme en ese rollo, ¿no? No voy a meterme en el rollo político, prefiero estar en el mundo feliz del Instagram, quizás hablando en redes sociales, pero no me voy a meter a hablar de política, no me voy a meter en espacios de disputa política, en los espacios donde hay que disputar el poder, porque yo sí creo que hay que estar en espacios de toma de decisión, ¿no? Pero es muy difícil hacerlo. Entonces, cuando también desde nuestras propuestas hablamos de paridad, hablamos de alternancia, esa paridad no nos alcanza a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres indígenas, a las mujeres trans, a lesbianas, no alcanza esa paridad, ¿no? Entonces, si no hay conciencia de género, si no hay conciencia racial, las acciones afirmativas serán insuficientes y, la verdad, poco trascendentes.
Sofi, bueno, es un placer escucharte, es una lección y me da vergüenza lo que te hicieron en Migraciones de Argentina, habla de la violencia institucional, racial y machista, ¿no? Racista completamente, y por sobre todas las cosas te agradezco esta posibilidad de comunicación y este aprendizaje al escucharte. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias, Luciana, a las compañeras, un gusto verlas. Es un honor para mí compartir siempre nuestras luchas, porque finalmente hay algo que nos une, ¿no? Y la posibilidad de cambiar esta sociedad, de modificar las estructuras de la sociedad y de hablar de amor, porque nos falta hablar de amor y nos falta de construir el amor como tú nos propones en tu última obra. Y la verdad estoy enganchadísima y ya culminando el libro, lo he hecho en tiempo récord, así que estoy disfrutándolo mucho, y ya saben que no hay que acostumbrarse con migajas.
Eso no me acostumbrarse quedo. Con migajas, Sofi, muchísimas gracias.
Me voy por el postre. Muy grande.
Y nunca resignar el postre. Así te agradecemos muchísimo. Hablamos con Sofía Carrillo Segarra, es afroperuana, afrofeminista, periodista y también conductora en Radio Nacional de Perú. Muchísimas gracias.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. Arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Hay algunos mensajitos. Me encanta acá que llega uno por WhatsApp. Dice, hola chicas, la Barbie venía con el trenzador, la Barbie trenzas, evidentemente, y el pelo muy largo. Mi hermana tenía la Barbie tropical. Ay, me mata. También
de la tropical.
Me gusta la Barbie. Supuesto,
quiero decir una cosa, ¿no? Porque bueno, sí, se nos va el programa, etcétera, entonces tampoco da para más. Si hay una crítica en el medio Volcánicas, que venimos de hablar con Sofi, que es una Barbie del feminismo blanco, ¿no? Y entonces hay opiniones en ese sentido también, de las muchas que circulan hoy, con todas las opiniones en relación a Barbie.
Sí, está muy bien esa nota, la pueden buscar y leer, que es realmente muy, muy interesante. Me gusta acá, la misma persona dice, también fui a ver sola la peli, subtitulada, obvio, bien. Ahí no soy la única que va sola al cine.
Sí, yo digo sola, está bueno, es lindo plan.
Para mí es lo mejor total. Tenemos un audio, ¿no? Para escuchar, a ver, ¿qué nos dicen?
Hola, mafiosis, ¿cómo están, divinas? Bueno, juegos de la infancia. Sé que nunca me gustaron las muñecas, jamás tuve una Barbie, pero por estas cosas del consumo deseaba profundamente tener una Barbie, pero era carísima.
Sí.
También tuve unas que ni siquiera llegaban a la Tami, eran horribles, tenía todo el pelo que le salía de un agujero.
Ay, no.
Del medio de la cabeza, malísimo. Pero tenía patio, sí, tenía perro, tenía barro. Papa.
Claro.
Y patines. Y eso fue mi infancia. Bueno, sí, las quiero, Silvina de Villa del Parque.
Bueno, un saludo.
Silvina, te mandamos un beso. Yo tenía patines, los de la ruedita naranja. Uf. Sí,
todas
a patinar acá, al Parque Roca.
Hermosísimo, qué palos se pegaba una.
Porfa, las frutillas en la rodilla, ni te cuenta.
Bueno, muy bien, gracias a todos por mandar sus mensajes. Damos inicio a un nuevo Filosofía Conchazos. Filosofía Conchazos, con Vero Lorca, está empezando. ¿Podemos grabarlo ya?
Estaba esperando esta canción. A mí me gusta que la hagas en vivo, porque además me mirás, te pones nerviosa, nunca sabes cómo vas a seguir. Entonces, me gusta ese momento.
Es divertido.
Y bueno, y hoy sí, y nos vamos a subir a esta onda Barbie también.
La Barbineta.
La Barbineta, para decir, la concha no es un juguete.
Bien,
claro,
bien,
que
gracias.
Sí. Y los juguetes no traían concha, digamos esto.
También es verdad.
Venían con una separación ahí, ¿no? Como una cosa que no se entendía qué era.
Y no había
como
nada.
Un espacio entre las piernas. Una rayita con suerte. Una cosa que no sí, se entendía qué había ahí. Una cosa plana. Sí, sí. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese monte de Venus? Bueno, no estaba. Pero bueno, acá queremos decir entonces que la concha, igual que la Barbie, puede tener muchas profesiones. Podemos tener una concha doctora, sí, una concha futbolista, una concha chef, florista, una ama de casa, una concha conductora de radio. ¿Por
vamos,
qué no? Y muchas más, claro que sí. Hay conchas madres, hay conchas hijas, hay conchas novias, hay conchas compañeras de trabajo, hay conchas amigas, ¿sí? Eso sí, la concha no es rosa, ¿sí? Saquemos esto, la concha no es rosa, la concha es diversa y viene en diferentes tamaños, formas, colores y texturas. Puede ser rosada, puede ser morena, puede ser lisa, puede ser rugosa, alargada, mofletuda, pelada o peluda, ¿sí? Tiene tantas versiones que es imposible generalizar porque cada concha es única, ¿sí? Y ahora sí, para finalizar decimos, la concha no es un juguete, pero se puede jugar con ella. ¿Mm?
Me encanta.
Claro que sí. Eso sí, despacito, presta atención a las señales y entregate al concha splaining.
Vamos. Un aplauso para este concha splaining.
Es así.
Es así, la vida es así de simple.
Sí.
Entregate
si venís a jugar con la concha, entregate al concha splaining.
Completamente. Bueno, qué rápido se pasa el tiempo, ¿no?
Cuando la pasamos bien es así.
Y sí, la verdad que sí. Bueno, igual mañana volvemos con más mafiosas.
Por supuesto.
También tenemos una semana con de todo. Recuerden participar por nuestras consignas, por todos lados. Tienen la posibilidad de hacerlo. Lula, qué boom. Sí. Yo ya quiero ese libro de Luciana Pecker en
sí,
mis manos.
Sí, por favor. ¿Cómo no está acá? Bueno, ¿qué hay que hacer para que tengamos acá? Que lo editen acá en Argentina. Piquete, ahora salimos y hacemos piquete.
Cortamos la calle.
Gracias, lo necesitamos. Bueno, es un año muy complicado en Argentina. Es un país muy disímil, ¿no? En Perú nos presentan como el país de los grandes avances, y lo somos. Pero bueno, también es un país que en este año está muy complicado. Así que saltamos por América Latina, a pesar de que Perú, por supuesto, y sabemos que hay un gobierno ilegítimo no votado por el pueblo de Dina Baluarte. Había protestas en medio, ¿no?, del contexto de la Feria del Libro de Lima, pero lo pudimos presentar en Perú. Les quería contar, cuando Sofi recalcaba no quedarnos con las migajas, en el libro cuento una anécdota con Darío que me gusta mucho, que estábamos presentando el Construir el Amor en Montevideo. Vamos al hotel y justo había un postre que era un carrot cake deconstruido. Y era como, no nos pueden hacer esto. O sea, ¿qué es esto? No. Primero, ¿no? Postre siempre. ¿Qué era el carrot cake deconstruido, no? Lo que yo digo. Era un budín pisado. No. Nos querían dar las migajas, ¿no? Entonces, no. Sofi se refiere a que la anécdota es, chica, no, uno, no nos acostumbremos a las migajas. No. Dos, nos podemos reír de la deconstrucción, pero eso tuvo que ver como con la banalización de la deconstrucción. Y después te haces el deconstruido y me querés tirar una amiga de budín de zanahoria.
De ninguna manera.
Pero acá no.
Vi una foto el otro día que me hizo reír mucho en Twitter de alguien que pidió un almendrado en uno de estos lugares, no sé qué, y era una bocha de helado de crema y le tiraron unas almendras alrededor. Todavía me estoy riendo, diciendo no. Y nunca es tarde para recordar que casi perdemos un avión por un conito de dulce de leche con Luciana Péquer. Así que imagínate lo que importa el postre y lo que no aceptamos las migajas.
La Barbie de putita golosa.
La Barbie de putita golosa, la estamos esperando.
Con un conito de habaneta acá.
Se me hizo con la boca. Bueno, ahora sí, momento de despedirnos, Lula. Hasta mañana. Gracias por todo. Gracias, Vero. Gracias. Eva Díaz, Inés Gutiérrez, Max Urquiza en la operación técnica. Hoy estuvo Santi en el streaming. Le agradecemos también. Dani Otore, toda la gente de la Nacional Rock. Se quedan escuchando toda la programación, que es una bomba. Y nos reencontramos mañana. Hasta luego. Adiós.